Estás en Feudale Café.
Bueno, 11 de la mañana, 46 minutos. Se me cortó Skype y me corrió un frío por la espalda. Estas cosas de la radiofonía casera. Bueno, quiero contarte. Vamos a charlar con María Laura Alzúa. María Laura es la subdirectora del Centro de Estudios Distributivos Laboratorios Laborales y Sociales de la Facultad de Económicas de La Plata. Es especialista en temas educativos. Además, es la fundadora del Colegio Galileo de La Plata. Y realmente, la pregunta es, bueno, básicamente alguien que se dedica a la educación, ¿no? ¿Cuál es el impacto que va a tener este año con respecto a los programas de estudio de los distintos grados y de los distintos cursos secundarios y universitarios? Porque sí es cierto que hubo mucha gente que tuvo clases virtuales. Pero es lo mismo, es distinto. María Laura, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal, Marcela? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. Bueno, acá tratando de ver un poquitito, ¿no? Porque este tema de la suspensión de las clases y en su momento un reinicio virtual que fue medio a los apurones, a las aceleradas, porque en la Argentina no tenemos mucha tradición en el tema, hizo que, algunos chicos se quedaran afuera, otros pudieran participar. Contame un poquitito vos cómo ves a tiempo futuro este parate que hubo en la educación argentina y si realmente lo que se hizo sirvió.
Bueno, es un experimento más que argentino, mundial te diría, porque casi entre marzo y junio, julio, casi el 90% de los chicos tenía algún tipo de disrupción educativa. Casi todos los países cerraron las escuelas en todos sus niveles, o las instituciones educativas más que las escuelas. Así que va a ser una cosa que va a dar letra para el mundo por muchos años por venir. Uh-huh. Sobre los efectos, yo lo divido en distintos niveles, ¿no? No es lo mismo la interrupción para un chico que está en educación inicial que para un chico que está en la primaria, secundaria o universidad. Y a su vez también, de acuerdo con la capacidad que tenga la casa y la escuela para mantener los espacios de aprendizaje. Y ahí tenés una granularidad enorme. O sea, uh-huh. Es muy difícil, probablemente una de las cosas más difíciles de la pandemia sea ver cómo revertir la heterogeneidad de los impactos. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo un chico de clase media alta que tiene un lugar para estudiar, claro, una computadora a su disposición y algún tipo de ayuda de los padres que puedan complementar los esfuerzos de la escuela, que un chico que vive en una situación de vulnerabilidad y no tiene acceso a computadora, no tiene conectividad. Entonces, una de las preguntas es cómo achicamos esa brecha que se abrió cuando ya existía una brecha, porque no es que la educación no generaba desigualdades. El problema es cómo de las desigualdades de las que partimos las amplificamos con esta,
claro,
con esta interrupción, cómo hacemos para tratar de revertirlas o compensarlas el día que la escuela se vuelva, digamos, que todo el sistema educativo vuelva a abrir.
Claro. Sí, bueno, es una de las cosas que se planteaba, ¿no? Yo la planteaba, no sé con quién hablábamos en un determinado momento. Si bien es cierto que esto es una comodidad y que se puede incluir dentro de lo que es la cotidianeidad a tiempo futuro, es decir, que los chicos puedan tener clases virtuales en ocasiones e incluirlo dentro de lo que es la dinámica de la escuela, ¿no? También es cierto que produce una exclusión de todos aquellos chicos que no tienen una manera de conectarse, que no tienen una computadora, que tienen que compartirla, ¿no? Genera también un conflicto que uno advierte debiera haber, o debería, para por conjugar bien el verbo, debería haber una presencia del Estado, ¿no? En ciertas cuestiones, mucho más fuerte, como es el suministro de máquinas, como es proveerle a los chicos que no tienen una conexión, digo, porque la educación es fundamental.
Entonces, el tema de la conectividad es grave porque, bueno, más o menos la mitad de los hogares no tienen, con chicos en edad escolar, no sé más o menos el porcentaje exacto, pero más o menos la mitad no tienen una conexión de internet. Y más o menos la mitad tampoco tienen una computadora disponible para hacer la tarea. Pero incluso solucionado eso, que facilitaría muchísimo, también hay otras situaciones que se generan en los hogares que hacen que no sea lo mismo, que la virtualidad sea un elemento más que uno podría pensar cuando se retomen las clases presenciales como un elemento adicional a la educación presencial, que bien usado puede traer un montón de beneficios. Pero de la forma que se implementó, y acá no, digamos, nadie tenía la bola de cristal ni sabía cuánto iba a durar, sí dejó mucha gente afuera. Y, y hay un riesgo muy grande, digamos, esto genera un montón de problemas. Yo que trabajo en un centro que hace estudios laborales, principalmente más allá de los chicos, es un problema, digamos, para la familia. La familia tiene que salir a trabajar y qué hace con los chicos. La escuela, además de enseñarles, contiene eso, permite que los padres vayan a trabajar. Eso es una cosa importante y no menor.
Pero sí, hay mucha realidad.
No es el objetivo de la escuela tampoco, pero en términos de aprendizajes y de permanencia en la escuela, esto en niveles secundarios se piensa que va a generar deserciones importantes. Si uno mira, no hay un experimento tan masivo, ¿no? Pero cuando uno mira países que tuvieron las escuelas cerradas por algún conflicto, como conflictos armados o, por ejemplo, la crisis del ébola en África o el terremoto tan grave que hubo en Pakistán, que fueron interrupciones mucho más cortas, lo que se observa es que hay un porcentaje no menor de gente que no vuelve al colegio.
Abandona.
Y el abandono es un tema muy importante, porque se revierte una tendencia que se viene observando en todos los países en desarrollo de aumento de la asistencia a la escuela en todos los niveles.
La escolaridad,
entonces,
revertir
eso sería dramático, ¿no?
Sí, no, tremendo, tremendo. Indudablemente es un arma de doble filo, ¿no? También imagino que, más allá de todo, debe ser difícil después que esos chicos vuelvan a conectar con lo que es la dinámica del colegio en general, ¿no? El hecho de haber estado en casa estudiando con que por ahí un poco más distraído, que me levanto, que me voy, volver a la dinámica de estudio de la escuela todos los días a la mañana, puede llegar a ser también dificultoso, ¿no?
Sí, sí, la vuelta tiene que ser algo que esté muy pensado y, como yo dije, sí, se puede usar, debería ser una oportunidad para poder incluir estas cosas de la nueva virtualidad de una forma que ayudara a reducir las brechas. Cuando uno piensa, digamos, ahora nos damos cuenta de lo grave que es tener las escuelas cerradas, pero el día que se cerraron las escuelas, uno leía en el diario el descontento con si la escuela educa, si la escuela no educa, o sea, no idealizamos el sistema que teníamos antes. No idealicemos, perdón. Yo creo que, digamos, mirando el vaso un poquito lleno, aunque es difícil, sería bueno pensar en programas complementarios que puedan tratar de encontrar a cada chico en el lugar que cada chico se quedó.
Claro.
Y hay experiencias, varios países de África subsahariana tienen lo que se llama CAL o Computer Assisted Learning, están implementándolo de manera piloto, que lo que busca es complementar con los problemas de conectividad, estoy hablando de África, no es un paraíso ni mucho menos, complementar con educación, con ejercicios y programas pedagógicos en la computadora, complementar lo que aprenden en clase para los chicos que están con más desventaja, o sistemas de tutorías. Hay un montón de elementos que uno podría pensar para que la vuelta sea tenga esfuerzos igualitarios un poco más importantes, ¿no? Que volver
a abrir las escuelas. Vos sabés que los otros días leía, ¿no?, que el ministro de Educación, Nicolás Trotta, decía que no iba a haber una pérdida del año para los alumnos. ¿Esto qué significa? ¿Que los alumnos van a pasar de grado igual?
Yo tengo, la verdad no sé en detalle, yo tengo entendido que sí, que la promoción se va a dar y se tratará de compensar los aprendizajes de otra manera.
Es complejo eso, ¿no?
Sí, es complejo. Sin duda es complejo, y es complejo porque la forma que se empezó a replicar o a tratar de reproducir en esta enseñanza virtual no tuvo muchas innovaciones de la experiencia áulica. A mí me gusta citar Simon Papert, no sé si lo escuchaste, es un matemático que trabajó con Piaget, que tiene unos libros excelentes, que yo no entiendo cómo no son currícula de las carreras de magisterio acá, porque es de la talla de Piaget. Y él hace un experimento, ¿no? En un libro cuenta un experimento y dice, esto era en los 70, no es ahora. Dice, si nosotros viajamos en el tiempo y traemos del siglo pasado cirujanos y maestros y llevamos a los cirujanos a un quirófano, probablemente puedan identificar el órgano que están operando, pero no entenderían nada, no entenderían por qué suena los aparatos todo el tiempo, porque tienen un bisturí electrónico, porque hacen una cirugía laparoscópica. El quirófano cambió un montón en 100 años. Si llevo a los maestros a la escuela, de 100 años y 100 años después, las prácticas áulicas cambiaron mucho menos. Probablemente para el maestro hubiera sido más fácil identificar las que estaban en un aula y que estaban haciendo que para los cirujanos.
Claro.
No digo que no haya habido innovaciones, pero fueron adentro del aula mucho más lentas. Uh-huh. Y me gusta el ejemplo porque realmente muestra todo lo que tiene la educación para recorrer en términos de innovaciones pedagógicas, a dónde estamos y cómo avanzaron otras disciplinas.
Sí, claramente, claramente. Lo que pasa es que ha habido muchos. Yo me acuerdo cuando hice el ciclo pedagógico por mi carrera de historia, ¿no? Que, bueno, me lo obligaron a hacer por una cuestión. Yo soy licenciada y entonces para poder dar cátedra o dar en colegios secundarios necesitaba el ciclo pedagógico. No sé si seguirá siendo obligatorio como era en ese momento. Lo que veía era que había un montón de técnicas de prueba y error, de la tarea ejecutiva, de la negociación entre el alumno y los profesores, pero que en alguna medida cada una de esas maneras se había ido olvidando en pos de algo superador. Y se había llegado a esto de la negociación, donde, bueno, hay como una representación en el aula y pero después no me enteré de nada más superador. Quedó en eso, en las no amonestaciones, en la negociación, en la nota con distintos, no con números. ¿Qué pasó después de eso?
Sin duda debe, o sea, yo no estoy negando que haya habido innovaciones en educativas, por favor, pero lo que sí estoy diciendo es que fueron como mucho más lentas respecto de otras innovaciones adentro de la sociedad y que muchas veces también cuando se ve que algo no funciona se vuelve a lo de antes. Hay como muchas cosas que sí. O gente que sigue por ahí con
letra con sangre entra.
La letra con sangre entra, exactamente, con sí. Currículas que por ahí ya no están tan actualizadas. O sea, es un área en donde puede haber mucha innovación y este primer acercamiento a la educación virtual y a los planes de continuidad pedagógica, yo creo que sería bueno que se aprovechara para incluir cosas nuevas adentro de la currícula e incluir sí. Componentes que permitan complementar la educación presencial.
Sí, vos sabés que uno se fue, yo cuando me fui de terminé el curso, que rendí todas las materias, lo aprobé, etcétera, etcétera, me fui con la idea de que era muy lindo todo el curso pedagógico que yo había realizado, que lo hice en el año 2003, creo que fue por ahí. Digo, pero me quedó la sensación de que la Argentina potencialmente no estaba preparada para tener los recursos, económicamente hablando, que se necesitan para la implementación de una educación al nivel del que me estaban enseñando. ¿Me explico? De todos
sí,
estos
sí,
kicks
sí, perfectamente. Sí, sí, eso pasa, digamos, eso pasa. La falta de recursos es siempre una limitación. Y también lo que yo creo es, en los planes de formación docente, todavía no está introducida la tecnología de una manera que
bueno,
sea un vehículo para ayudar a los docentes y a los chicos.
Pues sabes que sentí y me quedó la sensación, porque yo tuve que dar la práctica, de que dependía del profesor cuánta tecnología pudiera poner en una clase. ¿Entendés? Si el profesor tenía una cantidad de dinero, llamalo X, y podía gastarla en esa inversión, entonces, bueno, el aula podía estar lleno de tecnología, pero de acuerdo a mí, porque cuando yo fui al colegio a dar la práctica y le pedí las cosas que necesitaba, no estaban en el colegio, y era un colegio privado, ¿eh?
Sí, sí, seguro.
Entonces, bueno, la verdad, ¿me contás un poquitito sobre tu colegio? ¿Tiene algún tipo de característica en particular el método de enseñanza?
Bueno, el colegio abrió a principios de año y tuvimos 15 días de clases presenciales claro. Con nenes de 2 y 3 años. Uh-huh. Así que bueno, después de pasar el mal trago inicial, que todavía continúa porque es una disrupción enorme en un proyecto que recién empezaba, sí. El personal directivo y los docentes trataron de generar algún vínculo virtual con los chicos chiquitos que tenemos, que de ninguna manera compensa las clases presenciales.
Claro. ¿Qué pasa con la economía del colegio?
Está como todos los colegios privados, ¿no? Sacudidos por la economía de las familias, que también está sacudida.
Sí, María Laura, pero ustedes en el transcurso de esta época, ¿pudieron cobrar algo? ¿No se puede cobrar? ¿Cómo se
infre? No. En teoría los colegios siguen cobrando sus cuotas y cada colegio dependerá de la situación particular de las familias si puede pagar o no. Eso, digamos, el ministerio cuando sacó los lineamientos, ni bien se suspendieron las clases, pidió que las familias que pudieran pagar siguieran pagando y a los establecimientos que generaran algún plan de cuotas para las familias que no podían pagar, pero no se suspendieron los pagos.
Claro, o sea, no te ha generado un problema económico fundamental, porque yo imagino, si hubiese sido así, los colegios privados estarían en tendencia a desaparecer.
Bueno, hay muchos sobre el problema, es para el problema más grave, sin desmedro de otros niveles, lo tienen los jardines maternales, que realmente la gente dejó de pagarlos masivamente, porque muy, digamos, ya sea porque está con los chicos en la casa, porque le tiene que pagar una persona para estar en su casa, o sea que eso va a ser una crisis grande, y yo no sé cómo quedarán los jardines maternales el año que viene, y la educación antes de los 3 años.
Sí, habrá
tiene
que
una deficiencia de plazas importantes en todo el país, y acá en el AMBA mucho más, que ya venía mal de antes en términos de vacantes. Sí, yo no sé qué va a pasar el año que viene, cuando si se reabren el año que viene, ¿no? ¿Cuántas van a quedar en pie? Eso es dramático, sí.
Bueno, hablaremos...
Y también cuánto traslado va a haber al sector público del sector privado, y cómo el sector público va a poder absorber o no chicos que se...
Sí, claramente, que no puedan continuar con una escuela privada. Bueno, María Laura, vamos a hablar en otro momento seguro, porque esto va a ser para analizarlo cuando se recupere las formas, ¿no? Sí. No sé si será en marzo, si será en abril, no sé cuándo será, pero seguramente volveremos a hablar del tema. Te agradezco muchísimo tu tiempo
muchas gracias,
aquí.
Gracias, Marcela, que tengas buen día.
Un abrazo muy, pero muy grande.
Gracias,
hasta la próxima.
Chao.
Bueno, era María Laura Alzúa, ella es la subdirectora del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Facultad de Economía de La Plata, es especialista en temas educativos y además es la fundadora del Colegio Galileo de La Plata, ¿no? Bueno, para saber un poco qué pasa con la educación y qué pasa también con los colegios privados. Son exactamente las 12 del mediodía, ya las 12, 12 horas 3 minutos, dale, vamos.
Desde San Carlos de Bariloche, Radio O, 102.5. Desde San Bernardo, FM Cielo, 98.5.